Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vida de amor. He aquí la única razón de vivir. San Rafael Arnaiz. Muy buenas tardes, Juan José Segarra es capellán del Hospital Clínico Universitario de Valencia. ¿Se pueden imaginar lo que ha vivido? Bueno, creo que no. Nunca podríamos imaginar las vivencias de los capellanes de hospitales. En estos días han experimentado situaciones desgarradoras, de gran dolor y tristeza, pero afirma en la página web de la Archidiócesis de Valencia, ante la enfermedad, muchas personas, incluso las alejadas, se abren a Dios. Cuenta cómo es su labor y estremece el leer que una de sus facetas es ayudar a morir. Dice ayudar a los hombres y mujeres a prepararse para el encuentro definitivo con Dios mismo. Labor difícil, pero hermosa, muy hermosa. Dice, cuando visito a un enfermo que está terminando su vida y que se ha preparado cristianamente, he sentido en la habitación el umbral entre la vida y la muerte como algo bello. Es una despedida triste, pero hermosa, porque da paz. De ahí la importancia de los sacramentos que los sacerdotes llevamos. Como Juan José Segarra, hay muchísimos sacerdotes, religiosos, agentes de pastoral de los enfermos, voluntarios, que están haciendo una impagable labor en los hospitales. Acompañan a los enfermos, ayudan a los familiares, les dan esperanza y consuelo. Se compadecen, padecen con ellos. Jesús y Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Santos de esta semana?
Pues una semana, Álvaro, repleta de santos, además conocidos. Bueno, hoy es el día de la Iglesia Diocesana, como sabemos, y mañana tenemos dos celebraciones. San Juan de Letrán, la dedicación de Letrán, Basílica del Salvador, que es, por ser la catedral del Papa como obispo de Roma, es la iglesia madre de todas las iglesias de todo el orbe del mundo. Ese mismo día, mañana, se celebra, Madrid celebra a su patrona, Santa María la Real de la Almudena. El día 10 tenemos al Papa San León Magno. Sabemos que San León Magno impidió que los bárbaros destruyesen la ciudad eterna y que también escribió esas homilías y esas cartas hablando sobre el misterio de la Navidad que dentro de poco también contemplaremos. El día 11 tenemos a San Martín, no de Porres, en este caso de Tours, que fue el obispo de Tours, que partió también su capa con un necesitado y después Cristo se le apareció agradeciéndoselo. El día 12 tenemos a San Josafat, mártir de los países orientales, y por fin tenemos que terminar con un español, Álvaro, el viernes. Se trata de San Leandro, el hermano de San Isidro, que fue también arzobispo de Sevilla.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Las 2:08, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Feliz domingo a todos.
Igualmente. Bueno, el Papa en el Ángelus habló sobre el encuentro con Dios, habló del hoy, del mañana. Y hay una expresión que me gustó mucho cuando dice, el sentido de la espera es tan hermoso.
Sí, porque la verdad se trata de una espera serena, sin angustias, para cuando llegue el momento de presentarnos ante Dios al final de nuestros días. El Papa sí, efectivamente, nos ha animado a la conversión hoy, no mañana, sin esperar al último momento para corresponder a la gracia de Dios, sino hacerlo activamente de inmediato. Pero lo más importante, como decías, es no perder ese bonito sentido de la espera, de esa bella expectativa que es el encuentro con el Señor.
Noi sappiamo che capita purtroppo di dimenticare.
Sabemos que a veces, lamentablemente, nos olvidamos de la meta de nuestra vida, es decir, la cita definitiva con Dios, perdiendo así el sentido de la espera y absolutizando el presente. Cuando miramos solo el presente, perdemos este sentido de esperar al Señor que es tan bello y necesario. Esta actitud excluye cualquier perspectiva del más allá. Hacemos todo como si nunca tuviéramos que partir para la otra vida.
Dovesse mai partire d'altra vita.
Sí, un gran consejo el que nos ha dado hoy el Papa en el Ángelus. Debemos estar preparados para el encuentro con él, pero no solo para ese encuentro final, sino para los pequeños y grandes encuentros de cada día.
Bueno, y tras el rezo del Ángelus, Papa Francisco nos habla del beato Joan Ros Dieguel, del huracán ETA en Centroamérica, de Etiopía, de Libia, muchos temas.
Sí, sí, sin duda, pero Álvaro, ha sido tan emocionante volver a escuchar el aplauso de la Plaza de San Pedro y de tantos cientos de miles de personas que lo han seguido en las pantallas a este nuestro nuevo beato mártir de la violencia antirreligiosa en el año 1936, cuando solo tenía 19 años. Fue testimonio de Jesús en su ambiente de trabajo y fiel hasta el último instante de su vida. Que su ejemplo suscite en todos, especialmente en los jóvenes, el deseo de vivir con plenitud la vocación cristiana.
Un aplauso a questo beato giovane così coraggioso.
Ese aplauso, ¿no? El Papa.
Aplaudimos todos.
Sin duda. El Papa también expresó su cercanía con los afectados por el huracán ETA en Centroamérica, que decía el Papa, ha agravado una situación ya difícil por la pandemia. Sobre todo pidió para que el Señor consuele a los familiares de las víctimas y dé apoyo a los afectados y a todos los que les están ayudando. Y no se olvidó de Libia, sobre todo hoy que en Túnez comienzan las reuniones del foro de diálogo político que involucra a todas las partes y es necesario ya cuanto antes un alto el fuego, ¿no? Y Francisco, con cara preocupada, nos ha dicho también que sigue con preocupación las noticias que le llegan desde Etiopía y espera que no sea necesario llegar a un conflicto armado. O sea, que por lo tanto son muchos los frentes por los que el Papa nos ha pedido rezar hoy en el Ángelus.
Muchísimas gracias, Eva. Bon pranzo, buona domenica, domenica, arrivederci.
Buena domenica, chao, arrivederci.
Carlos González me dice que Águeda Rey es la predilecta de Dios. ¿Cómo debe de ser su testimonio? No se lo pierdan. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
A raíz de la enfermedad yo me doy cuenta de que me estoy muriendo. Luego con el tiempo he visto que esto era una tontería y casi me entra la risa cuando lo digo, ¿no? Porque todos caminamos hacia ese momento de la muerte.
Quiero volver a ser quien te amaba como un juego de niños.
Águeda Rey tiene 51 años, 3 hijos y una mirada hilvanada con las caricias de Jesús. Hace 10 años, a Águeda le diagnosticaron ELA, una enfermedad que paralizó cada sentido de su cuerpo, pero ni un latido de su corazón.
Entonces me di cuenta también que no había hecho las cosas como Dios me pedía, y pedí ayuda a Dios. De hecho, le pedí tiempo, y bueno, pues me concedió mucho tiempo, porque llevo ya 10 años y pico. Llevo más enferma, pero 10 años y pico desde que le puse nombre.
Bailaremos nuestro tango en el salón.
Decía el padre Pío de Pietrelcina que el sufrimiento de los males físicos y morales es la ofrenda más digna que puedes hacer a aquel que nos ha salvado sufriendo. Un recuerdo que Águeda vive a fuego lento hasta hacerse paz cuando solo hay tormenta, hasta que la fe derriba cualquier miedo, hasta darle sentido al dolor.
La manera de vivir en una enfermedad cobra sentido cuando se vive unido a Cristo, ¿no? Que es el que transformó el sufrimiento en vida en la cruz. Y la Virgen siempre hemos sentido que estaba detrás, sujetándonos y guiándonos en este camino de fe y de enfermedad.
Te prometo que vamos a volvernos eternos.
A su lado, su marido Alejandro sostiene y custodia el amor que los aúna. 25 años, respirando en el mismo latido, hacen de este matrimonio un sacramento vivo, donde Dios, el pan de vida, amasa con sus propias manos cada arruga de este inmarcesible amor.
Sabía que si él no tenía a Cristo, no iba a ser capaz, porque con sus solas fuerzas no iba a poder. Y desde que se convirtió, todo lo hace por amor. Es que todo, la vida es amor y así me cuida, con mucho amor.
Águeda lleva escrito el silencio de Dios en sus ojos, porque Él habita en sus brazos, en sus piernas, en sus manos y en su piel.
Yo, por supuesto, no quiero saber nada de eutanasia, pero es que me parece que la dignidad de la persona está muy por encima de lo que hace. Y es verdad que los enfermos de ELA dejan de hacer cosas, y el mundo solo mira esta faceta de la persona, y sin embargo tenemos esa dignidad porque somos amados por Dios, y eso nadie nos lo puede quitar, aunque estemos paralizados más que tetrapléjicos, que es lo que le pasa al enfermo de ELA, ¿no? Al final es una parálisis todavía mayor.
Y habla, entre susurros, cuando más cuesta creer, en la ternura que acompasa su voz, para enseñarle al mundo que el amor, cuando abraza el milagro de la fe, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.
Te prometo que vamos a volvernos eternos.
Muchísimas gracias, Charlie. Hasta el próximo domingo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
Comienzan las semifinales de Idol Kids.
Wow.
El espectáculo aumenta.
Te has superado.
El talento se desborda.
Has estado maravillosa, ¿no? Lo siguiente.
Las emociones no paran.
Impresionante. Wow.
Idol Kids, primera semifinal. Mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Live from the funk. It's hotter than Texas. Right from the jump, yeah. You got my attention. You give me that stuff, and it's such a blessing. You and I.
Hoy la Iglesia celebra uno de sus días más importantes, el Día de la Iglesia Diocesana. Se trata de un día para mostrar que la Iglesia son los sacerdotes, las monjas, los religiosos, los capellanes, los catequistas, el sacristán que está pendiente de la puerta de la Iglesia y de las necesidades, y tú. Sí, tú también lo eres. La Iglesia es una familia y ahí estamos todos. Y como en toda familia es bueno que haya transparencia y que sepamos qué es lo que hacen. Nos vamos a ir a una diócesis que tiene una gran fuerza. Hoy vamos a conocer un poco mejor la diócesis de Tuy-Vigo y su labor. José Vidal, vicario de pastoral de la diócesis de Tuy-Vigo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes y feliz domingo.
Bueno, directamente, ¿qué ha hecho la diócesis de Tuy-Vigo a lo largo de este año?
Bueno, pues en este año difícil, como todos sabemos, a causa de la pandemia, lo que hemos hecho básicamente ha sido, primero, estar cerca de nuestro pueblo fiel y, segundo, intentar ayudarlo y sostenerlo en sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Esta ha sido la tónica de este año 2020 y mucho nos tememos que será también la tónica de este año del año 2021.
Uh-huh. Bueno,
pero la Iglesia quiere estar cerca de las necesidades de los fieles, incluso de los que no son fieles, de todos.
Porque toda acción de una diócesis no está más o menos basada en cuatro ejes, ¿no? En celebrar los sacramentos, en la labor pastoral, en la labor educativa y en la labor social y asistencial. Y ahí es muchísimo el trabajo que hace una diócesis.
Sí, 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 ciertamente. Bueno, nuestra diócesis en ese sentido pues intenta atender estos ámbitos de la pastoral ordinaria y en ese sentido pues a través de nuestra acción pastoral, de la gracia de Dios, el señor obispo en la carta pastoral que publicó con este motivo dice que lo que nos sostiene es la gracia de Dios y la entrega generosa de tantas personas creyentes. Y eso es así. Pues nuestra acción pastoral, catequética, educativa de la fe, pues está sostenida gracias a 580 catequistas que tenemos en la diócesis. Eso es una riqueza inmensa, ¿no? Nuestra acción caritativa está sostenida en 399 voluntarios que tenemos de Cáritas, que en este tiempo han dado un ejemplo luminoso para la sociedad entera, ¿no? Nuestra acción litúrgica está alentada por 189 sacerdotes, 4 diáconos permanentes, que están pues ahí todos los días al pie de sus iglesias, más grandes o más pequeñas, a veces zonas de aldeas apartadas, pero que están ahí abriendo la iglesia, rezando e invitando a rezar al pueblo para sostenerlo en la fe, especialmente en este momento difícil, ¿no? Uh-huh.
Sí, me gusta mucho lo que está diciendo, porque siempre quien dice, bueno, es que la iglesia tiene edificios, es que la iglesia tiene escuelas, es que la iglesia tiene hospitales, y nunca se acuerdan de lo más importante, y es lo que está diciendo. Yo quiero destacarlo, ¿no? La iglesia sobre todo tiene gente, mucha sí, gente, sí, muchísimos sí, voluntarios, ¿no? Y hoy también es su día para ellos.
Sí, sí, sin duda, ellos son la iglesia. El Papa Francisco lo reitera, ¿no? Dice, la iglesia es mayoritariamente el pueblo fiel de Dios. Son la mayoría numérica y son el pueblo fiel del que nosotros también sacerdotes formamos parte, somos fieles, ¿no? Y ellos sostienen a la Iglesia, la sostienen en sus necesidades materiales, pero también la sostienen con su aliento y con su empuje pastoral y evangelizador. El lema de este año del Día de la Iglesia Diocesana yo creo que es luminoso y clarificador. Uh-huh. Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Uh-huh. Bueno, está siendo un año complicado para todos, ¿no? Pero bueno, los templos estuvieron cerrados durante un tiempo, las colectas pues son complicadas. Ahora hay que ayudar más que nunca a todo el que lo necesita. Sí, sí. Y los ingresos son los que son. ¿Cómo vais a cuadrar las cuentas?
Bueno, pues con dificultad. Pero yo creo que la Iglesia tenemos que hacer, y lo hacemos, es decir, un ejercicio de ponernos en la piel de tantas familias que están sufriendo necesidades. No vivimos al margen de la sociedad. Nuestros fieles son generosos, lo siguen siendo incluso en estos momentos, pero en estos momentos son generosos conforme a sus posibilidades. Y claro, y esta es una situación difícil, mucha gente que se está quedando sin trabajo, muchas demandas de asistencia para cuestiones básicas, alimenticias, en Cáritas. Bueno, pues todo esto lo seguimos manteniendo gracias a que la gente sigue siendo generosa. Y por eso, bueno, pedimos y solicitamos la colaboración de la gente, porque sabemos que contamos con ella. Porque uh-huh. la gente nunca confía en la Iglesia y sabe que aquello que deposita en la Iglesia va a llegar a sus destinatarios, va a cubrir necesidades. Uh-huh. Y esa confianza yo creo que es...
¿Cómo no va a confiar, ¿no? ¿Cómo no va a confiar en su familia?
Claro, evidentemente, sí.
Uh-huh. Pues José Vidal, vicario de pastoral de la diócesis de Tuy Vigo, muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender y explicar todo este ingente labor que realiza la Iglesia y la diócesis.
Gracias a vosotros, y permíteme que en este día felicite no solo a los sacerdotes, sino pues a todo el pueblo fiel, que hoy es su día. Muchas felicidades, feliz domingo y feliz semana.
Feliz domingo, muchísimas gracias. Nos vamos a Hispanoamérica.
Horas para respirar, todas las horas un segundo para contemplarte, para reanimarme. Toda la vida para iluminar mi sol.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas?
Bien, bien. Oye, una pregunta, ¿allí también se celebra el Día de la Iglesia Diocesana en Argentina?
Hombre, no particularmente hoy, tendría que revisar el calendario de efemérides, pero sí mientras pensaba en la reflexión que compartían recién, lo que se está viviendo en Argentina estos días, estos años, son caminos sinodales hacia adentro de todas las diócesis y una intención de invitar a todas las comunidades de las mismas diócesis a caminar en conjunto y a caminar juntos. Y en ese caminar juntos es que se está dando un poco esta gran reflexión sobre el sostenimiento de la Iglesia diocesana, que un poco en línea recién compartida.
Bueno,
¿no?
y hoy vamos a caminar, como dices, juntos un poquito, ¿no?, con Centroamérica, que está en una situación complicada. Sí. El Papa habló hoy sobre ellos. Es temporada de huracanes.
Temporada de huracanes y una temporada en el Atlántico Norte que viene siendo muy dura. Vos sabés que por segunda vez en la historia no alcanzaron los nombres predefinidos con la letra del alfabeto. Cada cinco años antes uno ya sabe qué, cuáles van a ser los nombres de las tormentas tropicales que vamos a tener cada año. Bueno, este año han superado la cantidad y de hecho tuvimos que pasar un alfabeto griego, ¿no? Vamos por ETA, que es el huracán que actualmente está golpeando Centroamérica, ahora ya en el Mar Caribe de vuelta, pasó por Nicaragua, Honduras, Guatemala, en su ruta se llevó una veintena de vidas, destrozos en Guatemala también, impacto indirecto en el resto de la región, en Panamá, El Salvador, Costa Rica. Una realidad muy dura, particularmente este año, lo advertían los obispos de Honduras, porque más allá de la emergencia meteorológica tenemos, por supuesto, el COVID, ¿no? Y entonces en estos grandes refugios que normalmente se ordenan hay que tener las precauciones de hacinamiento. Entonces una situación realmente muy dura, por supuesto, con esta solidaridad que siempre emerge, ¿no? Leía en Nicaragua, las parroquias en las zonas rurales están siendo refugio para todos porque son los únicos edificios sólidos. También está la historia del padre José de Tabasco, yo los invito a que la busquen en internet, luego el padre José de Tabasco, que visita familias en México usando una lancha y navega por calles absolutamente inundadas, ¿no? Siempre en el dolor está la esperanza. Pero bueno, año a año, Álvaro, estas noticias similares, porque las tormentas no conocen visas o fronteras, y golpean también en Estados Unidos, no lo mencionamos también recién, ¿no? Pero Florida, Nueva Orleans, parte del mismo ecosistema, un mal que no pasa por aduanas. Y en esa línea, Álvaro, te propongo que le busquemos el sentido a esto, ¿no? En El Salvador, en México, en Nicaragua, en Jamaica, en Honduras, en Cuba, es la tormenta ETA. Y antes hubo una Sally, una Vicky. Ante la tragedia, que puede ser una tormenta, los estados se ponen de acuerdo, unifican nombres que todos pueden decir y entender y cooperan compartiendo información. El riesgo de no hacerlo sería gravísimo, ¿no? Bueno, ¿por qué no pensar en hacer algo similar ante otros males, no? ¿Por qué no pensar en un sistema conjunto de trabajo entre Centroamérica, Estados Unidos, para acompañar al migrante, para promover el desarrollo, para sacarlo de la miseria? A veces parece que hablamos distintos idiomas para combatir los mismos males, ¿no? Por eso, un nuevo presidente en Estados Unidos, más allá de todos los temas que a cada uno les toque, tiene que ser una invitación a enfrentar de manera conjunta los males comunes de América, para que, como pasa con las tormentas en Centro y Norteamérica, se hable el mismo idioma, nombrando a los peligros de la misma manera y atacándolos en conjuntos. Males como la miseria, la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado se llevan más vidas que las tormentas. Que tras esta nueva elección en Estados Unidos, Álvaro, haya una nueva oportunidad para combatir los males en conjunto.
Siempre en comunión. Esteban Pítaro.
Exactamente.
Un abrazo.
Un abrazo.
En la producción, Jesús Aquistán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. En COPE seguimos pendientes de la información de la resaca electoral en Estados Unidos y, como no, del coronavirus. Iván Alonso, Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.